Mis hermanos, seguimos en el capítulo 8, un capítulo largo, ¿no? Bastante interesante, y que su particularidad es que es un capítulo mezclado entre una serie de afirmaciones de Jesús y la oposición de sus enemigos, especialmente el liderazgo de los judíos. Ahora, hermanos, algo que vamos a ver en los evangelios es que el ministerio de Jesús está repleto de enfrentamientos. Hay un conflicto entre Dios y las tinieblas, Cristo y Satanás. Y entre los enemigos que Jesús tuvo que enfrentar, además de los enemigos espirituales, estuvieron los enemigos humanos, aquí representados por los fariseos. Y los versículos 48 al 59 registran una vez más las discusiones entre el Señor y los judíos hostiles. Y aquí, en medio de esas discusiones, Jesús va a dar una enseñanza supremamente importante. Y es la enseñanza de que aquellos que reciben su palabra, ellos no van a ver la muerte. Ese es el tema central del mensaje de hoy. Pero ese mensaje se encuentra, como decíamos, en medio de una controversia donde los enemigos acusan groseramente al Señor, donde el Señor responde y enfatiza esta verdad, y después hay un gran cuestionamiento acerca de una afirmación que hace el Señor Jesús, lo que nos lleva a uno de los puntos también bien importantes: aquel que promete dar vida eterna a sus seguidores es aquel que es el gran yo soy. Entonces, hoy tenemos un pasaje, hermanos, crucial, fundamental en todo lo que nosotros llamamos la doctrina de Cristo, especialmente hablando de su divinidad y sus grandes promesas en el Evangelio. Entonces, vamos a comenzar viendo un poco la oposición y el lenguaje de los judíos en respuesta a lo que Jesús venía enseñando y vimos la reunión anterior. El verso anterior, para ligar el contexto, es el 47. Donde dice, y recuerden que el Señor está cerrando aquellas palabras donde el Señor les dijo que Él venía a darles verdadera libertad y que los que perseveraban en su palabra serían verdaderamente sus discípulos, pero ellos no podían oír porque no eran hijos de Dios. Dice el 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así terminó el discurso anterior. Ellos no podían recibir la palabra de Cristo porque ellos no eran de Dios. Ellos, como Jesús les había dicho, ellos eran del diablo. Y eso es un mensaje muy fuerte, ¿no? A lo que ellos responden. Miren lo que ellos le dicen al Señor. Verso 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Alguno de nosotros pensaría que, escuchando lo que escuchamos el domingo pasado, los judíos se iban a arrepentir, los judíos iban a creer la palabra, porque Dios les estaba hablando claramente. Pero aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el incrédulo, el impío, representado por los judíos, ante mayor luz, mayor obstinación. Ante mayor verdad, mayor rebeldía. Ante mayor gracia, mayor odio. Uno pensaría que cuando uno está predicando el evangelio y la persona está oyendo y oyendo y oyendo, el resultado obvio sería la fe. Pero no siempre. El hijo del diablo, el impío, el incrédulo, al entender y al ser la luz más clara, en vez de doblegarse a esa verdad, la resiste con odio. Y eso manifiesta que realmente eran hijos del diablo. Por eso no podían oír. Y ellos responden con indignación y usando un lenguaje blasfemo y calumnioso. Porque así es el impío. El impío no solo, y escúcheme que esto es algo bien importante que vamos a ver en este pasaje, mis hermanos. El impío no solo se caracteriza porque no oye. El impío también se caracteriza por lo que habla. Y en ese pasaje ellos le imaginen, y yo no, a mí me parecía incomprensible cómo estos hombres llegan a decirle a Jesús: tú eres un samaritano endemoniado. O sea, yo no calculo el odio, la ceguera, la necedad en la que entraron estos hombres para hablar de semejante manera. Tú eres samaritano, hermanos. Para nosotros tal vez eso no es una ofensa, pero para los judíos tal vez era la mayor ofensa que usted le podía decir a un judío. Porque el samaritano, como cuando lo vimos con la historia de la mujer samaritana, el samaritano era un pueblo mezclado, híbrido. Judíos que quedaron dispersos y se mezclaron con naciones paganas. Entonces su sangre se mezcló y su religión se mezcló. Entonces para los judíos era una imagen grosera de falsedad, de impiedad y de mezcla tanto religiosa como cultural. Entonces cuando usted quería ofender a un judío de una manera que usted quería hacerle sentir su aborrecimiento y su desprecio, usted le decía: usted es un samaritano. No era cualquier palabra. Y no solo eso, le dicen: y que tienes demonio. O sea, le estaban diciendo que eso que él hablaba, que él enseñaba y que él hacía era por la operación de Satanás. Hermanos, no era la primera ocasión que le habían dicho al Señor eso. Por eso ellos dicen: bien decimos. O sea, era un dicho entre ellos. Ahora, ¿qué nos muestra la actitud de estos hombres? La actitud de estos hombres, como lo decíamos ahora, nos muestra que el impío, por causa de la oscuridad de su corazón, él no puede hablar lo bueno. Si ustedes van al pasaje paralelo, donde ellos ya le habían dicho esto al Señor Jesús, el Señor les dice ahí en Mateo 12: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Generación de víboras. De la abundancia del corazón habla vuestra boca. ¿Qué significa? Que lo que ellos hablaron era lo que había en su corazón. El impío habla maldad, impiedad, incredulidad, porque eso hay en su corazón. Él no puede hablar diferente. Él habla según las tinieblas que hay en su corazón, en su vida. Lo que nos muestra algo, pues, obvio. Solo que el mismo Señor en aquella ocasión les había dicho que toda palabra ociosa que ellos dijeran iban a dar cuenta. ¿Se imaginan el día del tribunal, del trono blanco, el cordero sentado en el trono, abrir los libros, los fariseos resucitar y presentarse delante de él y Dios preguntarles: bueno, ¿cómo respondieron ustedes al Salvador? Y ellos abran el libro y escuchen esas palabras. Respondieron diciéndole blasfemamente que él era un endemoniado y un samaritano. Hermanos, el impío por su oscuridad habla maldadosamente de Dios, del Evangelio, de Cristo, de su obra. Y nosotros debemos tener claro eso. Mire lo que Jesús les había dicho en el verso 44, solo para ver un poco más esto. Verso 44 del capítulo 8. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y mire esta frase: cuando habla, porque el diablo habla, ¿cierto? Así sedujo a Adán y a Eva. Pero cuando el diablo habla, ¿cómo habla? Habla mentira. Porque de suyo habla, porque dice ahí, porque es mentiroso y padre de mentira. Si el diablo era mentiroso, blasfemo, acusador y calumniador, ¿cómo debían hablar los hijos del diablo? Como él. Hermanos, el impío, nosotros no debemos, y eso es bueno que usted lo sepa, no espere que el incrédulo, que el impío, que el hombre que no conoce a Cristo, tiene temor, que no tiene temor de Dios, hable bien. No puede, porque el hombre habla de lo que hay en su corazón. Por eso cuando alguien, así como a Jesús, Alguien le habla a usted feo, lo hiere, lo ofende, lo humilla. Y es violento con sus palabras. Usted debe saber que así es el mundo. Así es el hombre. Pablo dice una descripción que a mí siempre me ha parecido impactante en Romanos. Cuando él describe al hombre, él dice así: sepulcro abierto su garganta. ¿Usted ha olido un sepulcro? Así es la boca del impío. Hay muerte. Hay pestilencia. Dice él, con su lengua engañan. ¿Sí? Usted a veces se sorprende, ¿por qué me dijo una mentira? ¿Por qué me engañó en el negocio? ¿Por qué es tan iracundo? Es un hijo del diablo. Veneno de áspides. Su boca está llena de maldición y de amargura. Hermano, el hombre habla de lo que hay en su corazón. Pero también quisiera decir, hermanos, que esto es una gran advertencia. Porque como hijos de Dios también debemos tener cuidado, no solo cómo oímos la palabra, sino cómo hablamos. Jorge Mitian decía: el cristiano no debería tener vocabulario perverso. ¿Qué es esto? Insultos, blasfemias, ofensas, conversaciones deshonestas, gritos, groserías, sarcasmos, críticas, frivolidades, necedades, estupideces, palabras negativas, faltas de fe, palabras que traen desánimo, no deberían salir de la boca de los hijos de Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos vigilar qué hay en nuestra boca. Pero la mejor manera de vigilar qué hay en nuestra boca es lo que sucede en nuestro corazón. Entonces, estos hombres no hablaban lo bueno porque no eran hijos de Dios. Era obvia la respuesta de ellos. Les incomodó la palabra, les molestó el mensaje y reaccionaron violentamente. Reaccionaron con incredulidad, con odio, con hostilidad. Entonces, hermanos, cuidemos nuestra boca para no andar o parecer hijos del diablo. Hermanos, que usted viera al hermano que canta, ¿cómo es en la casa? ¿Cómo es en el trabajo? Usted le viera cómo habla, burlonamente, soezmente, iracundamente. Así hablan los hijos del diablo, no los hijos de Dios. Por eso dice Santiago que cuidemos nuestra lengua. Pero miremos ahora la respuesta del Señor. Verso 49. Yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Usted puede ver la calma de Jesús? ¿Se ve como el tono en que el Señor responde? Yo en realidad, usted dice que tengo demonio, pero no tengo demonio. Lo que yo estoy buscando es honrar a mi Padre, pero ustedes me están deshonrando. Verso 50. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? El Señor no estaba con sus palabras buscando la gloria de ellos. El Señor no buscó en su ministerio el aplauso y el reconocimiento de los hombres. Él buscó hacer la voluntad del Padre y él buscaba honrar a su Padre. Ahora, ¿quién era el que buscaba la honra de Cristo? El Padre. Por eso él dice, hay quien la busca. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, como cantábamos hoy, que es Dios el Padre que después de su Hijo haberse humillado, lo levantó y lo exaltó. Y le dio un nombre sobre todo nombre y mandó que se le adorase. Entonces, ¿es quién? El Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien busca su gloria. Y mire la frase siguiente, y dice, hay quien la busca, haciendo referencia a su Padre. Dice ahí, y juzga. Todo juicio, hermanos, de toda palabra que los hombres hayan dicho de Cristo, del Evangelio, de las Escrituras y la Palabra de Dios, Dios que busca la honra del Hijo, Él va a juzgarla. Como decíamos en Mateo 12, aún esas palabras ociosas, blasfemas, que dijeron los hombres contra Cristo, de ellas darán cuenta. Dice ahora el verso siguiente, 51, que es el tema de nuestra enseñanza. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahora, en medio de lo que está sucediendo, hermanos, Jesús vuelve a hacer una afirmación gloriosa, solemne, importante. Miren lo que Él dice: de cierto os digo. Siempre que Jesús va a decir algo importante, Él comienza la frase con estas palabras: de verdad les digo. Ahora usted puede ver que a pesar de la incredulidad de los judíos, Él les insiste. Él les sigue hablando. Y les sigue hablando con más seguridad y más certeza. Y Él les dice: el que guarda mi palabra. ¿Te acuerdas que ya les había hablado anteriormente? Nunca verá muerte. ¿Qué significa el que guarda mi palabra? Obviamente el que guarda mi palabra se refiere a toda la palabra de las Escrituras, a toda la palabra que Cristo dijo y enseñó en su ministerio. El que guarda toda esa palabra, ¿qué significa guardar? Eso lo hemos explicado ya varias veces. Significa creer, significa obedecer, significa amar, significa recibir, significa atesorar. Aquellos hombres que le estaban oyendo y recibían esa palabra, creían esa palabra, abrazaban esa palabra, Él les va a dar una promesa. A pesar de la incredulidad de los judíos, el Señor sigue afirmando promesas para sus discípulos. Y son promesas, hermanos, para nosotros. Promesas que necesitamos entender, promesas que necesitamos creer y promesas que necesitamos abrazar, porque en esencia esto que Jesús va a decir acá es el corazón del Evangelio, es la esperanza del Evangelio. Y Jesús dice: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Mire esas palabras tan impresionantes, hermanos. El Señor está diciendo que aquellos que guardan sus palabras, la creen, la aman, la obedecen, el Señor les da la seguridad de que ellos no van a ver la muerte. Y hermanos, el mayor problema que el hombre tiene, el mayor enemigo que el hombre tiene es la muerte. El imperio de Satanás y la muerte son el gran amo del hombre sin Dios. Y el hombre, cuando pecó desde el Edén, el Señor le dijo: de cierto moriréis. Y así como Dios le dijo a Adán que iba a morir y murió, y esa muerte, por las Escrituras vemos que tiene varias fases, primero la muerte física y al final la muerte eterna, y donde Adán y Eva hubieran atendido la palabra de Dios, si no hubieran comido, no hubieran muerto, ahora la palabra de Dios para el hombre cambia. Así como Dios le dijo: si comen, mueren, ahora Dios nos dice en Cristo: si creen, no morirán. Si creen, no verán muerte. Ahora, esa es una verdad gloriosa, pero los judíos, dice ahí, no la entendieron. Mira lo que dice el verso 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Hermanos, los judíos no entendían el lenguaje de Jesús. Los judíos no entendían la palabra de Jesús, porque ellos llegan y vuelven a decir ofensivamente: demonio tienes. Abraham, los profetas, todos murieron. Y ahora tú dices que el que guarda tu palabra no sufrirá de muerte. ¿Significa qué, hermanos? Generalmente, el impío, por la dureza de su corazón, no entiende las verdades de Dios. Pero nosotros deberíamos entenderlas porque son promesas para nosotros. ¿Qué significa que no verán muerte? Bueno, lo primero que es obvio es que no significa que no morirán físicamente. Porque los apóstoles murieron, ¿cierto? Los seguidores de Jesús murieron. Tampoco significa que no nos vamos a enfermar, ni que no vamos a tener aflicciones. Obviamente, la suma de la palabra nos muestra que el cristiano puede pasar por eso y muchas más aflicciones. Entonces, como alguien decía, cuidémonos de no darle significado a algo que no significa eso. Entonces, ¿qué significa? Agustín decía, la muerte de la que vino a librarnos nuestro Señor Jesús fue la segunda muerte. La muerte eterna, la muerte del infierno, la muerte de la condenación, la muerte del alma, la muerte que va a experimentar Satanás, sus ángeles y los que rechazaron a Cristo. Esa es la muerte que habla este pasaje. No se habla de esa muerte física, sino de esa muerte eterna que la Biblia advierte. Entonces miren lo que dice Juan 8, verso 51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte, podemos decir eterna. Nunca verá la condenación. Nunca beberá del juicio de Satanás, sus ángeles y los impíos. Nunca experimentará la separación eterna de Dios. Hermanos, y ese es el mayor problema que tiene el hombre con Dios, el juicio y la condenación. Porque a veces nosotros pensamos, no, el mayor problema del hombre es la pobreza, o el mayor problema del hombre es la falta de educación, o el mayor problema del hombre es aquello. No, hermanos, el mayor problema del hombre es su pecado y el justo juicio que corresponde a ese pecado. Y ahora el Señor asegura de manera gratuita a aquellos que creen que no verán la muerte. Miren lo que el Señor le dice a Marta y a María en el momento cuando Él los visita y ha muerto Lázaro. Vamos allá a Juan 11. Juan 11, 23, que ahí explica un poco más esto de que no verán muerte. Ahora, algo que es tremendamente importante aquí, hermanos, es que aunque el Señor, cuando dice que no verán muerte, no está hablando de la muerte física, porque experimentamos la muerte física, para el creyente la muerte física no es muerte. ¿Cómo así? Porque Jesús enseñó otro día que Dios no era Dios de muertos, sino de vivos. Y miren lo que dice esta frase, hermano, porque ahí es donde nosotros necesitamos entender el Evangelio, conocer las promesas del Evangelio y predicarlas, obviamente. Juan 11, 23, Jesús le dijo, cuando Él llega y Marta está llorando porque Lázaro ha muerto, ya lleva 4 días sepultado y el Señor aparece. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. La doctrina de la resurrección de los muertos es una doctrina que se enseña desde el Antiguo Testamento, hermanos. Y los judíos la conocían. ¿Usted la conoce? Marta dice, yo sé que todos los hombres van a resucitar. ¿Usted sabía eso? Todos los hombres experimentan la muerte una vez, pero impíos y creyentes van a ser resucitados. Los creyentes para estar con Cristo para siempre, los impíos para el lago de fuego, que es la segunda muerte. ¿Lo sabía? Marta lo sabía. Pero mire la conversación, hermanos. Jesús le dijo, yo soy la resurrección. O sea que aunque la resurrección va a suceder en un momento específico, hay alguien que es el autor de ese evento. ¿Y ese quién es? Cristo. Pero no solo Él es la resurrección, mira lo que dice acá. Yo soy la resurrección y la vida. Mira esta frase: el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a suceder? Vivirá. Y eso es algo importante para creer, hermano. Cuando un cristiano experimenta la muerte en términos prácticos, es que su cuerpo vuelve al polvo, pero su alma va a Dios. Entonces, el morir para el creyente no es morir, es vivir. Porque como dice Pablo, cuando yo muero, quedo ausente de este cuerpo y presente para con Dios. La muerte es una mudanza. ¿Ustedes entienden la palabra mudanza? Dice. ¿Qué significa? Cambiamos de dirección. Estamos en la tierra y pasamos a estar en el cielo. Pasamos de ver a los hombres a ver a Dios. Pasamos de estar en trabajos a descansar. Entonces el que muere en Cristo vivirá. ¡Qué precioso, hermanos! Y miren lo que él sigue diciendo. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Significa que aquellos que creen en Cristo, abrazan su evangelio, existe la gran promesa para ellos de la inmortalidad. No van a experimentar la condenación, no van a experimentar la gehenna, que es la segunda muerte, no van a experimentar la condenación de los impíos. Por el contrario, estarán con Dios y Cristo para siempre. Y mire cómo él termina diciéndole a Marta: ¿crees esto? ¿Lo crees, Marta? Hermano, y eso debe creerse, no en el momento, claro, obviamente aquí lo estamos aprendiendo y debemos guardarlo en el corazón. Pero Jesús dice estas palabras en un velorio, en un tiempo de luto, en un tiempo donde su amigo había experimentado enfermedad y muerte. Y obviamente como cristianos padecemos aflicciones, sufrimos enfermedades y algunos de nosotros tal vez van a partir. Pero la pregunta es, en ese tiempo donde nos enfrenta la muerte, el dolor, la adversidad, ¿creemos esto? ¿Crees esto? Bueno, Jesús dijo, a los que creen, a los que guardan mis palabras, tengan seguridad de que aunque mueran, vivirán. Y aunque estén vivos y en algún momento experimenten la muerte, no morirán para siempre. Hermanos, hay un misterio ahí en 2 Corintios donde Pablo dice que el Señor le permitió ir al tercer cielo o al paraíso. Y Pablo dice que Dios no le permitió hablarnos ni describirnos ese lugar. Pero algo que a Pablo le quedó clarísimo es que es muchísimo mejor. Porque él dice en un pasaje, estoy en estrecho, porque quisiera estar aquí por vosotros y por la obra que tengo que hacer. Pero también quisiera estar allá, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, la promesa de la vida eterna es la promesa que nos abre las puertas de la esperanza de la gloria. Nos abre las puertas de la esperanza de que hay una vida mejor, de que hay un mundo sin pecado, sin maldad, de que algún día estaremos con Dios disfrutando de paz, de gozo y de alegrías eternas, donde las cosas no se pasarán con el tiempo ni se destruirán, donde no habrá el ladrón, el mentiroso, sino gozaremos de las bendiciones que Dios destinó para el hombre desde la eternidad. ¡Qué maravilloso es el Evangelio, hermano! Qué maravillosa es la obra de Cristo y sus promesas. ¿Crees esto? Ahora, hermanos, como decíamos, estas verdades no siempre son bien recibidas. Mire lo que dijeron ellos ahí en el verso 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Hermano, y aquí entramos. Es que el Señor es tan sabio, hermanos, que Él habla esto y ellos reaccionan. Pero la reacción de ellos, que es de desprecio, saca a la luz unas preguntas importantes. ¿Quién te haces a ti mismo? Obviamente ellos lo dicen con desprecio. ¿Quién eres tú para decir eso? ¿Quién eres tú para prometer eso que estás prometiendo? Aún en el corazón obstinado de estos hombres, el Señor pone una pregunta importantísima. Porque, hermanos, la manera como ellos reaccionaron es una manera obvia. ¿En qué sentido? ¿Qué hombre puede prometernos que nos va a librar de la muerte? ¿Qué hombre puede prometernos llevarnos al cielo? ¿Qué hombre puede librarnos de nuestros pecados? Y ellos responden: ¿acaso eres tú mayor que Abraham? Hermanos, y esas preguntas en el Evangelio de Juan son vitales porque son el centro del Evangelio. El Evangelio tiene que ver con lo que Cristo ofrece por lo que Él es. Y necesitamos saber quién es Él para tener seguridad que lo que Él promete es verdadero y no falso. Y Él responde, mire la respuesta del Señor, hermanos. Verso 54. Respondiendo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El Señor, en medio de su respuesta, Él dice que Él no quiere glorificarse a sí mismo, porque la gloria del hombre dada para sí mismo nada es. Pero el que buscaba glorificarlo era el Padre, el que ellos decían que era su Dios. Pero como dice el verso 55, dice: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. En pocas palabras, el Padre es el que le va a glorificar, quien ellos dicen que es Dios, pero ellos no conocen a Dios. Pero Él le conocía. Hermanos, si Él no hablara estas cosas, Él llegaría a ser mentiroso como ellos. Pero miren cómo el Señor, aún tratando de evadir su propia gloria, Él llega a decir una palabra importantísima en relación a lo que ellos han preguntado en el verso 56. Y Él dice lo siguiente ahí: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ellos dicen: bueno, ¿acaso eres tú mayor que Abraham, nuestro padre, que vivió y murió? Y ahora el Señor les dice: miren, si vamos a hablar de Abraham, Abraham vio mi día y se gozó. Eso muestra, como ya se los había dicho en los versículos anteriores, que ellos, aunque tenían la sangre de Abraham, no tenían la fe de Abraham. Que ellos, aunque decían seguir el Dios de Abraham, no conocían el Dios de Abraham. Porque si ellos hubieran estado en sintonía con Abraham, con Moisés, con los profetas, ellos hubieran creído en Cristo. Ellos hubieran gozado en lo que Cristo estaba haciendo y enseñando. Porque aunque no sabemos exactamente a qué hace referencia cuando Él dice que Abraham vio su día, Sí podemos pensar, por lo que dice Hebreos, que todos los patriarcas y los hombres de la antigüedad que creyeron por la fe, ellos vieron más adelante cómo se iban a cumplir todas las promesas que Dios había hecho. Y de manera particular, a Abraham se le había dicho que Dios le iba a dar un hijo, y que esa simiente, en ese hijo, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y aunque Abraham tuvo a Isaac, no era Isaac esa gran bendición. Como dice Gálatas, la gran simiente de Abraham es Cristo. Y Abraham vio que su hijo, el que iba a nacer de sus entrañas, de su simiente, en algún momento se iba a manifestar como el glorioso Salvador de Israel, la esperanza del mundo. Y él se gozó de eso, hermanos. Por eso el Antiguo Testamento es tan deleitoso cuando uno lo ve a través de Cristo. Cómo Dios preparó desde el Génesis, pasó por el Éxodo y el Pentateuco, después a través de los reyes y los profetas, ese mensaje glorioso de la manifestación del Mesías Salvador. Todos ellos vieron eso, todos ellos gozaban en eso, todos ellos esperaban en eso. Y miren lo que responden ellos, verso 57. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. El Señor no había dicho que él había visto a Abraham. Si usted lee cuidadosamente, dice que Abraham había visto su día. Ahora, otra pregunta, hermanos, de inconformidad, de indignación. Pero como decíamos ahora, son esas preguntas que nos llevan a respuestas gloriosas que Jesús dijo. Especialmente este verso 58, hermanos. Él dice ahí, Jesús le dijo: de cierto os digo. Ahí está la otra verdad importante. Recuerden cuando comienza el pasaje, de cierto, está la verdad importante. ¿Qué va a decirles ahí? Antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, esta es una verdad importante porque en un sentido es el punto culminante de esta conversación. Y el Señor, cuando ellos le dicen, bueno, pero no tienes 50 años y has visto a Abraham, el Señor le responde, antes que Abraham fuese. No solo está diciendo en los días que ya estaba Abraham, sino antes de Abraham fuese, yo soy. Eso en teología es, como se ha dicho, una de las grandes afirmaciones de la divinidad de nuestro Señor Jesús. De manera misteriosa le está diciendo que cuando Abraham llegó a existir, él ya era. Cuando las cosas fueron creadas, Génesis 1:1, Cristo ya era. Lo que es una referencia, escúcheme bien esto, hermano, a la eternidad de Cristo, que por ende es uno de los atributos y cualidades exclusivos de Dios. Por eso nosotros como cristianos afirmamos que Jesús es igual al Padre, porque ha existido en los albores de la eternidad. Como alguien decía, antes que Abraham naciera, existo de forma individual y eterna. J.C. Ryle dice lo siguiente, hermano, porque esto es doctrina fundamental, que son los fundamentos de nuestra fe cristiana, que son los fundamentos del evangelio que creemos. Mira lo que dice nuestro hermano: estas palabras son indiscutiblemente profundas, contienen cosas que a veces nosotros no podemos ver con claridad, pero si las palabras quieren decir lo que dicen, nos enseñan que nuestro Señor Jesucristo existió mucho antes de su venida al mundo. Él era antes de los tiempos de Abraham. Él era antes de los tiempos del hombre. En resumen, esto nos enseña que Jesús no era un mero hombre. No era como David, como Moisés o como Abraham. Él era alguien que se remontaba a la eternidad. Él era el mismo ayer, hoy y para siempre. Él era el mismísimo Dios eterno hecho carne. Hermano, y hay algo todavía más interesante aquí. Porque él hubiera podido decir, antes de Abraham, que Abraham fuese, yo era. Y nos decía la verdad de la preexistencia y de la eternidad. Pero el Señor usa, hermanos, la palabra yo soy. Que para cualquier conocedor de las Sagradas Escrituras es una atribución al nombre que Dios se atribuyó a sí mismo en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés se le aparece a Abraham? Dios se le aparece a Moisés. ¿En nombre de quién voy? Ve y diles que el yo soy te envía. Hermanos, quitémonos el calzado de nuestros pies. Nuestro Señor Jesucristo es el gran yo soy. Muchas veces las apariciones, las teofanías, las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento son apariciones de Cristo antes de su encarnación. Porque aquel que le dijo a Abraham, yo soy, era el que decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hermanos, en este pasaje, por eso lo iban a apedrear, en este pasaje Jesús se apropia del nombre sagrado de Dios para sí mismo. Yo soy. Es como si él estuviera diciendo así, en la creación yo soy el que dije, sean hechos los cielos. En la zarza ardiente, yo fui el que le dije a Moisés, ve que yo redimiré a mi pueblo. En el monte Sinaí, yo fui el que les di la ley. Yo soy. Ahora esto es maravilloso, hermanos, porque solo Dios, en su autoexistencia, en su omnipotencia y en su soberanía puede decirnos, si creen en mí, no verán la muerte. Esa promesa es segura por quien lo dice. El gran yo soy. Hermanos, las implicaciones y la importancia de esas palabras para Jesús, tal vez no las podemos calcular. Pero como dice John Piper, como Jesús es Dios, su obra en la cruz y la promesa de su palabra son totalmente verdaderas y exitosas. ¿Por qué? Como nuestros hermanos oraban y cantaban hoy. Él no miente. Su palabra es sí y amén. Miren lo que decía Isaías. Acordaos de las cosas pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro Dios ni nadie semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho y digo mi consejo permanecerá para siempre y haré todo lo que yo quiero. Que llamo desde el oriente al ave y desde la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir y lo he pensado y lo haré. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sion, y mi gloria en Israel. Hermanos, cuando ellos les decían, ¿acaso quién eres tú? Él les responde, yo soy el que soy. A buen entendedor les estaba diciendo, yo soy vuestro Dios, yo soy vuestro Creador, yo soy vuestro Redentor, yo soy el autor y el consumador de la vida, yo soy el Alfa y la Omega, yo soy el Eterno, el Inmutable, el Alto, el Sublime, que me encarné por amor a vosotros. Yo soy. Hermanos, y solo el gran yo soy podía darnos una promesa como la vida eterna. Miren lo que dice Hebreos, vamos a leer un pasaje en Hebreos, que ese pasaje va a aclarar mucho un poco lo que Jesús ha venido enseñando. Hebreos 2, 14 y 15. Dice así, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y es el gran misterio de la encarnación, como el Dios eterno, increado, se hizo hombre, habitó entre nosotros, le vimos, le oímos, como dice Juan, pero así sucedió. Y dice que él tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de él? Dice ahí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Jesús se introdujo en el tiempo, en la encarnación, vivió una vida perfecta, hizo su ministerio, fue a la cruz a morir. ¿Para qué? Como dice aquí el pasaje, para destruir la muerte por medio de su muerte. Y al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por eso él puede prometer vida, porque él venció la muerte resucitando y trayendo una nueva esperanza. Pero mire esta frase, hermano, que es a la que quería llegar en el verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y estas frases, hermanos, porque el Señor dice que los que creen en Él no verán muerte. Y aquí el autor a Hebreos dice que el imperio de la muerte traía temor a los hombres y los llevaba a tener una vida de servidumbre. ¿Qué significa eso? Es un lenguaje que parece misterioso, pero no lo es tanto, hermanos. Cuando entra el pecado al hombre, Satanás entra a reinar al hombre y lo lleva a un yugo, una servidumbre, una esclavitud. Y esa esclavitud está relacionada con la manera que el hombre vive la vida ahora bajo la muerte. ¿Qué significa eso? El temor a la muerte, como dice el pasaje, produce una especie de atadura vitalicia. ¿Qué significa eso? Aunque no nos damos cuenta, el hombre, por causa de la muerte y de la condenación del pecado, el hombre está en un estado de temor. Y en ese estado de temor, el hombre en su esclavitud solo puede ver lo que ve en sus ojos, las cosas temporales. El hombre en el temor a la muerte, él solo piensa que él puede disfrutar el ahora con sus pasiones. El hombre en el temor de la muerte se aferra a las cosas de este mundo, sin darse cuenta, como dice John Piper, él está esclavo por el temor a la muerte. Y dice él, el temor a la muerte nos confina a formas de vida demasiado estrechas, simples y a veces egocéntricas. Entonces, cuando el hombre piensa en la vida y ve la muerte, ese miedo a la muerte lo hace vivir de cierta manera. Y lo que hermano nos está diciendo, que es cierto, es que por causa de que la muerte es algo tan real para el hombre y tan subyugante para el hombre no puede ver más allá que hay otra vida. El hombre no puede tener esperanza en su dolor ni en su enfermedad. El hombre solo puede vivir para complacer sus deseos por la servidumbre de la muerte. Pero mire lo que dice el pasaje: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Jesús, el gran yo soy, desde la eternidad, al encarnarse, vino a morir y destruir el pecado y la muerte, y a triunfar resucitando, librándonos del yugo de la muerte. Miren qué es esto, hermanos. Cuando el hombre estaba esclavo o con un yugo por la muerte, él no podía ver más allá. Pero ahora en Cristo y en las promesas del Evangelio y en la victoria del Señor, el Señor nos quita ese yugo. Y ya no vivimos bajo esa esclavitud. ¿Qué quiere decir eso? Ya no somos esclavos al temor de la muerte. Ya usted encuentra que Jesús y sus discípulos iban al martirio con gozo. Ya usted encuentra que ellos aprenden a experimentar el dolor, la enfermedad, con otra esperanza, porque ellos tienen una perspectiva de que ya no están restringidos a este tiempo y a la sentencia cruel de la muerte, sino que hay una resurrección y una vida que les espera. Ya no viven esclavos de las cosas materiales, porque ellos entienden que son pasajeras y hay unas cosas eternas. Ya no viven esclavos del pecado, porque saben que esta carne con sus deseos va a quedar en el polvo y ellos van a resucitar con cuerpos nuevos. Aunque están en esta vida por la victoria de Jesús, ya no son esclavos al temor de la muerte. ¿Usted entiende eso, hermanos? Porque eso es lo que trae un mensaje como el de hoy: el que guarda mis palabras no verá la muerte, no tendrá temor a la muerte, no vivirá como los demás muertos. Ahora él espera la verdadera vida, ahora él espera la gloria, ahora él espera la eternidad, ahora su corazón suspira mucho más allá de lo que ven sus ojos. Ya no somos esclavos. Hermano, ¿a usted no le parece eso precioso? ¿Saben cómo dice primera, segunda Timoteo, Pablo hablando de esto? Él dice que ahora en la manifestación de nuestro gran Salvador Jesucristo, él dice que él quitó que la muerte y sacó a luz que la inmortalidad. Hermanos, el hombre que ya había sido destinado a la muerte, ahora en Cristo ha experimentado cómo salió a la luz una nueva esperanza, la esperanza de la vida eterna y de la inmortalidad. Entonces volvamos al Evangelio de Juan. Mire cómo cierra las palabras nuestro Señor Jesús. Verso 58. Dice, 8:58. Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, qué verdad tan gloriosa. El Señor no solo revela la gran promesa, sino revela quién es Él y cómo Él puede cumplir esa grande promesa para los hombres. Pero miren lo que respondieron los judíos, verso 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Hermanos, para ellos fue claro el mensaje, ¿no? Cualquiera que diga que ellos no entendieron que él estaba diciendo que era el yo soy mismo que le apareció a Moisés, no está entendiendo el pasaje. Ellos se dan cuenta inmediatamente que a los ojos de ellos Jesús se está poniendo en el lugar de Dios, lo que es una gran blasfemia. Y ellos toman piedras para arrojárselas. Hermanos, las grandes doctrinas de nuestra fe se enseñaron por nuestro Señor Jesús en un ambiente hostil, en el horno de la prueba. Y esas verdades, como sus promesas de salvación, como las verdades relacionadas a su persona, a su divinidad, a su poder, son verdades que debemos conocer, porque son el fundamento y la gloria de nuestra fe. Así los judíos, los testigos de Jehová, los unitarios, los adventistas, los musulmanes las odien. Para nosotros son la verdad de Cristo. Nosotros creemos que Él es el gran yo soy y el que trae una promesa bendita de librarnos de la muerte a todos los que creemos. Dice el pasaje ahí terminando: pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesándose por en medio de ellos se fue. ¿Qué pasaje? A veces difícil de entender, ¿no? ¿Cómo se escondió y al final pasó por en medio de ellos? Agustín decía, y lo dicen muchos comentaristas, esto es nada más y nada menos que un gran milagro. ¿Cómo estos hombres llenos de odio y con sus piedras en las manos, dispuestos a apedrear a nuestro Señor Jesús, y Él pasa por en medio de ellos sin que nada les suceda? Obviamente, como hemos dicho en el Evangelio, todavía no era la hora de nuestro Señor Jesús. Y como todavía no era la hora, el Padre no le entregó a sus adversarios. Ya llegaría el momento, como lo vamos a ver más adelante, en nuestros Evangelios. Ahora, mis hermanos, recapitulando este pasaje, nos muestra dos grandes verdades. La verdad de la promesa, aquellos que guardan la palabra de Cristo de que no verán la muerte, y la solemnidad de la revelación de Jesús como el gran yo soy a sus enemigos, pero obviamente a nosotros, sus discípulos. Yo termino solo haciendo dos aplicaciones de este pasaje. Una, aquellos que todavía no conocen a Cristo. Yo no sé si usted ha resaltado, se ha venido escuchando este evangelio, la gran cantidad de veces que Jesús le dice a los judíos: y vosotros no le conocéis. Haciéndose una referencia a quién, a Dios. Hermanos, y a aquellas personas que nos están oyendo, a Dios nadie le conoce sino a través de Jesucristo. Si usted quiere conocer a Dios, necesita ver a Cristo, oír a Cristo, aprender de su palabra, contemplar sus atributos, creer en su obra. Y esa es la verdad o la revelación o el conocimiento más importante que usted puede tener en su vida. Usted puede tener 10 títulos y posgrados y todo ese conocimiento no le sirve de nada el día que se presente delante de Dios. Usted puede tener un arte, profesión, ser exitoso en los negocios y ese conocimiento no le servirá ni su dinero para salvarse. Pero si Dios por su gracia lo lleva al Evangelio y le permite creer en Cristo, esa revelación de Cristo lo hace realmente un bienaventurado. Con la bienaventuranza de la salvación, del perdón, de volverse hijo de Dios, de ser templo del Espíritu Santo, de tener un corazón nuevo y de andar con Dios en esta vida y en la futura. Así que no debería existir una mayor preocupación para usted de conocer, que sea conocer a Cristo, seguir a Cristo y amar a Cristo. Lo segundo, hermanos, que ya quiero hacerlo de manera general para todos nosotros: si Jesús, siendo el gran yo soy, venció la muerte, venció al diablo, venció la oposición, venció a sus enemigos, y Él nos dice que Él es el gran yo soy, y Él nos dice que está con nosotros, esto debería generar en nosotros una fe sólida. Yo recuerdo el pasaje de Moisés: ve a Egipto a liberar a mi pueblo. Señor, soy tartamudo. Ve a Egipto a liberar. Señor, no puedo. Señor, tengo miedo. Mira a Faraón, mira todo su ejército, mira todo su imperio, mira la incredulidad de tu pueblo, mira la esclavitud. Y el Señor le dice a Moisés: Moisés, yo soy. ¿Qué significa eso? Moisés, no temas a Faraón, no temas a tu pueblo, no temas tus incapacidades, no temas el desierto, no temas el mal, no temas la oposición, no temas el oprobio, porque yo soy. Hermanos, el Señor nos dice: yo soy. Él decía en su palabra, y yo quisiera leérselo para que usted lo tome para usted, de parte de nuestro gran yo soy. Pero tú, José, Diana, Pablo, Héctor, pero tú, siervo mío eres, tú, a quien yo escogí, descendiente de Abraham, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo soy el yo soy. Yo soy el que te di vida, yo soy el que morí por ti, yo soy el que te llamé por mi palabra, yo soy el que te di mi Espíritu Santo, yo soy el que intercedo por ti, yo soy el que preparo morada para ti, yo soy el que volveré, y yo estoy contigo, no temas, yo te ayudo, yo te sustento con la diestra de mi justicia. Hermanos, qué gran Salvador tenemos. Él es la roca, Él es la seguridad. Él es el, hermanos, si fuera por nosotros y si la salvación dependiera de nosotros, ¿hace cuánto la hubiéramos perdido? Si fuera por nuestra justicia, ¿hace cuánto nos habríamos apartado? Pero no depende de nosotros. Depende de aquel que dijo: yo soy. Bendito nuestro Señor, hermanos. Bendita la salvación. Así como el Señor dijo a Moisés, y eso sostuvo a Moisés toda su carrera, que la palabra de Cristo sostenga nuestros corazones. Habiendo entendido esto, hermano, yo quiero que cantemos una canción, porque a veces cantamos sin entendimiento. Pero es diferente cantar con entendimiento. Una canción que dice así: Príncipe de paz, Señor de la guerra, tiemblan los pueblos, es el Dios de Jacob. Vamos a entonar ese canto, hermanos, para cerrar y dar gracias al Señor por su palabra y por lo que nos está hablando. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Porque tú tienes a bien por tu palabra revelarnos a tu Hijo, la gloria de tu Hijo, las promesas de tu Hijo, Señor, el Evangelio de tu Hijo, Señor, y la persona de tu Hijo, Señor. Gracias por ese bendito Salvador, gracias por aquel que es nuestra roca, gracias por aquel que es nuestro castillo fuerte. Gracias por aquel que pelea por nosotros, Señor. Gracias por aquel que vela y guarda a tu pueblo, Señor. Bendito es nuestro Señor Jesús, santo, glorioso, majestuoso, digno de toda gloria, de toda devoción, de todo amor. digno de que le creamos, Padre, digno de que le sigamos, digno de que le proclamemos, Señor. Bendito es nuestro Señor Jesús.